Muy buenos días. Estamos en una nueva entrega de Enneagrama Sistémico y Profesional, como todos los miércoles a las 10 de la mañana, para traerte algo de tu propio mundo. Sí, de tu propio mundo, porque en realidad el Enneagrama hablan de modelo, hablan de herramientas. A mí me gusta llamarlo modelo a nivel profesional, pero en realidad es una sabiduría antigua que habla de leyes universales que operan en nosotros. Por ende, el Enneagrama sos vos, es tu vida, es tu realidad, es un orden que funciona, sepas o no del Enneagrama. Entonces, cuando uno empieza a aprender del Enneagrama, a darte cuenta que lo que estás viendo con este orden de nueve maneras de ser, de estos procesos sistémicos que tiene el Enneagrama internos, estas interacciones y vincularidades, hablan solamente de aspectos de vos mismo. Hablan de lo que te pasa en la vida diaria, hablan de cómo son los demás diferentes a vos. Hablan de las actitudes que vos podés cambiar y de las aptitudes con las que has traído. Mirá, el otro día estaba escuchando una charla a nivel empresarial de talentos y se relaciona el talento con lo que es la habilidad, ¿sí? La habilidad que uno tiene para aprender algo. ¿Es eso el talento? Sí, hay obviamente talentos adquiridos. Pero el Enneagrama te dice que según tu naturaleza esencial, vos nacés con talentos innatos, es decir, innatos antes de nacer, y que este proceso, ¿sí?, se da porque nosotros tenemos una misión en la vida. ¿Sabías eso? Que el Enneagrama y el conocer tu esencia te permite saber cuál es tu misión. Ah, pero Lucía, yo me enojo un montón con mi tipología, o no me gusta a veces, o no me acepto. Ok, ahí empieza el viaje a uno mismo, ahí empieza el verdadero trabajo, porque viniste con algo, viniste justamente con estos talentos para cumplir un propósito. Después, ¿cómo lo llevas adelante? Es otra cosa. ¿Sí? Ese es el punto más importante. Entonces, una de las grandes claves es el viaje de uno mismo. ¿Querés conocer cómo es ese viaje? Para eso tenemos que entender y ver el Enneagrama no como tipologías, es decir, la tipología 1, 2, que serían los eneatipos, sino al contrario, tenemos que verlo como proceso. Y te sugiero algo. ¿Qué hay en la vida que requiera de nueve pasos? Estos nueve pasos tienen que ver con un proceso de crecimiento, de evolución. Entonces, ¿qué hay en la vida que requiera de nueve pasos? El embarazo. El embarazo. Y cada uno de los meses del embarazo, ¿sí?, habla de un proceso de nueve pasos para que se dé un fin, una conclusión, una etapa, y es el crecimiento de ese bebé, el crecimiento físico y el crecimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros nacemos con un alma individual y esta alma individual, ¿sí?, es la que vamos a ir haciendo desarrollar en nuestra vida si somos conscientes, claro, si no solamente tenemos una mirada materialista y una mirada, digamos, de supervivencia exclusivamente de la realidad y de la vida. Entonces, esta alma individual, como habla Carl Jung, tiene una cualidad. Y esa cualidad son tus dones. Sos único, viniste a ser único a esta vida. Pero ¿cómo, Lucía, me podrás decir? ¿Pero no es que hay muchas personas que son de mi tipología? Claro, pero la mirada del Enneagrama sistémico, que es ni más ni menos como mirar la totalidad, la unidad, como lo miraban los antiguos en el al Enneagrama, porque entendían las leyes que funcionan ahí adentro, te hace ver una cosa fundamental, que nosotros tenemos un alma individual y que es única. Y esa tipología que tenemos tiene rasgos dominantes en donde vos te ves identificado con otras personas que tienen esa misma tipología. lo que yo hago con esa tipología, con esos dones, la realidad que yo asumo, la responsabilidad por mi propio ser, el darme cuenta, ¿sí?, a qué vine, es única y especial tuya. Ahí está el tema. Y lo que vivís en función de ello es único y irrepetible. Por eso me encanta cuando Osho dice que si vos no vinís a cumplir con tu propósito o si simplemente transitas en la vida, como tantas personas, ¿sí?, que nacen, comen, se desarrollan y mueren, pero no dejan un legado, una misión, solo vienen a, es duro lo que voy a decir, a dar abono a la tierra. ¿Qué significa esto? Que si sos consciente, el eneagrama te dice que hay un orden de evolución y que ese orden de evolución responde a tu tipología, pero también responde a un orden de observación de vos mismo. Y ahí vamos a este viaje. ¿Estás dispuesto? Vamos a empezar entonces a entender paso por paso, ¿sí?, este orden. Entonces, me gustaría que vieras esto. En el primer paso, en el número uno, es decir, en el momento donde yo inicio mi despertar, en donde una situación en la vida, un problema familiar, una situación externa, exógena, como puede ser la de ahora, cambia los planes que tenemos, me pone en un lugar y me dice, ¿y ahora qué de mí mismo? ¿Y ahora qué tengo que ver? Entonces nos despierta, nos cachetea, nos muestra otra realidad. Entonces la primera clave, el primer paso es ubicarme. A ver, ¿qué me pasa con esto? No sé dónde estoy, no entiendo, estoy confundido, cambié mis planes, hubo una situación, hubo una pérdida, por Dios, honro a todos los seres que están en este momento acompañando o dándole la despedida a sus seres queridos. Como siempre, también en todo momento, pero hoy estamos más vulnerables con la salud. Entonces, honro a todos esos momentos en donde yo me planto, me centro y me digo, ok, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué quiero hacer de mi realidad? ¿Hacia dónde voy con esto que la vida me trae? Un accidente, una situación interna, una disconformidad y una satisfacción que tenga lo que tenga, no me hace sentir bien conmigo y estoy siempre fastidioso o quejoso. Ahí está. Entonces, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? Este es lo primero que te tenés que preguntar a vos misma. Y quedarte ahí. Quedarte ahí implica que es, ok, aunque no sepa dónde voy, aunque no sepa lo que quiero, lo transito este momento. Le doy un espacio, le doy un lugar, no lo resisto, no me enojo, no me incomodo. Esta es la primera clave para empezar un proceso de evolución real, real, ¿sí? Lo abrazo, abrazo mis dudas, mis confusiones, mis miedos, mi inquietud, mi ansiedad, mi enojo, mi violencia, lo que fuera, ¿sí? Mis pérdidas las abrazo. Ok. Y ahí te voy a hacer una analogía. Es como si uno quisiera, imagínate, a mí siempre me encantó y soñé con navegar, ¿sí? Entonces, en este navegar, imagínate que tengo ganas de ir a navegar y digo, uy, no tengo barco, ¿cómo hago? Me encantaría ir a la isla Mallorca por toda la zona del Mediterráneo a navegar. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiero ir a navegar? Te lo llevo acá para que lo veas. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Y bueno, me gustaría ir a Mallorca, pero ¿tengo el barco? No. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Buscar a ver dónde se alquilan los barcos, la zona, si es posible. Es decir, buscar, ordenarme, entender cuál es la realidad. ¿Sí? Esto nos pasa. Y en esa búsqueda necesitamos tiempo de preguntar, de indagar, de buscar, ¿tá? De llamar, de ver los precios. Ok. Bien. Muy bien, ya averigüé. Es decir, ya sé que no sé nada, ya sé que tengo que cambiar mi manera de ser, porque me es disfuncional, porque el ego me atrapa. Ya sé que no me puedo dejar guiar por lo que los demás me dicen en el trabajo, pero lo sigo haciendo. Ya sé que hoy veo esto, hay mucho maltrato. Ya sé que siento que hay maltrato, que no me tratan bien o en el trabajo o en mi casa y sigo sosteniendo. Bueno, todas estas situaciones es esta primera fase. La segunda fase, que es como la del viaje, digo, bueno, listo, ya sé dónde alquilar el barco, ya tengo el lugar en Mallorca para llegar ahí, a España, llegar ahí y buscar en dónde me van a dejar el barco, cuánto sale y todo. Pero ahora, ¿quiero ir en el viaje, quiero ir solo o quiero ir con alguien? Quiero, y generalmente en esto nos pasa algo. Hasta la tipología que más solitaria es, se siente que no quiere viajar solo, porque somos seres de encuentro. Entonces, una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que realmente busco. Fíjate vos acá que hay una gran diferencia entre lo que quiero y lo que realmente me hace bien, lo que aspira a mi alma. Lo que quiere está más desde el ego, no me molesten, por ejemplo, la tipología 5. Sin embargo, necesito siempre viajar con otros. Entonces, en esta historia del viaje, como ejemplo, sería, ¿con quién quiero ir? ¿A quién le digo? ¿A mis amigos? ¿Le digo a mi familia? Resulta que le digo a mis amigos y me dicen, no, yo tengo en este momento una cosa, tengo otra. Bueno, y si le digo a mis primos, y mi primo le dice a sus hijos, sí, no tenía previsto, pero puedo ir mutando en función de los vínculos, puedo ir buscando quiénes son realmente mis compañeros de viaje. Llevado al conocimiento personal, acá viene, si no sabes qué te pasa, dónde estás, busca ayuda, busca a otros. ¿Sí? Busca ayuda en tu familia, busca ayuda en profesionales, busca ayuda en el trabajo, si en realidad tu problema es con lo laboral. Busca otros trabajos, busca otras posibilidades, ¿sí? No te quedes con la incomodidad, que la incomodidad te haga seguir adelante. Esa es la gran clave. Entonces, el segundo paso es aprender a valorar los vínculos. Sí, y al valorar los vínculos, buscar con quién cuento realmente y elegir también, porque es muy sabio saber elegir los vínculos que nos hacen bien. Ese es un punto muy, muy importante. A veces no lo hacemos. Entonces, el paso 3, y acá viene un tema, vas a ver que en el paso 3, en el paso 6 y en el paso 9, siempre hay circunstancias externas que nos pueden modificar. Entonces, decíamos, en el paso 3 está la decisión, ¿sí? Como punto clave, decido. Y en esta decisión digo, ok, ¿vos quiero hacer realmente el viaje? Ya tengo dónde, tengo el barco, tengo cómo llegar, saqué los pasajes para llegar hasta el lugar donde está en Mallorca el barco. Ya me organicé con las personas que voy, que me encanta. Ahora, ¿para qué voy? ¿Quiero hacerlo realmente? ¿Me animo? ¿Tengo el coraje? ¿Me desafío a mí mismo? ¿O solamente era un sueño? ¿O solamente era una idea, un proyecto que en algún momento quería hacer? Y acá viene la gran confrontación con uno mismo. Desde el trabajo personal, esto es fundamental lo que voy a decir, ¿eh? ¿Tenés ganas de cambiar? ¿Realmente querés ser quien realmente sos? Y vos me dirás, pero Lucía, yo soy quien soy. ¿Estás seguro? ¿Realmente estás desplegando tus alas y todo tu potencial? ¿Te animás a más? Este es el punto, ¿sí? ¿Y desde dónde lo hago? ¿Desde dónde lo venía haciendo siempre? ¿Sí? Este viaje que quiero hacer de mí mismo es encontrar, desde dónde lo hago, es para qué estoy en esta situación. Y ahí hay muchas personas que se resisten y abortan. ¿Qué significa que abortan y se resisten? Que dicen, no, la verdad no es el momento, no, no es lo que quería, no sé, no me animo. Lucía, no, no sé si me voy a llevar bien con la gente que voy. Este es el punto, este es el punto fundamental. Todas las justificaciones hacen que demuestren la cobardía de ser. ¡Wow! ¡Qué tema este! Lo digo con conocimiento de causa, lo digo con experiencia propia, lo digo viendo a las personas que estoy atendiendo a diario con tanto amor, ¿sí? No nos animamos, no nos valoramos. Y ahí viene la clave. Si abortás el proceso, toda la ayuda que tuviste, todos los conocimientos que tuviste quedaron en tu cabeza. No te atravesaron, no pasaron por tu piel, por tus huesos, no. Quedaron ahí. Entonces vas teniendo como conocimientos un poquito de cada cosa, pero nada te transforma. Este tercer paso es decisivo y es desafiante. Esta es la realidad, ¿no? Y cuando uno se desafía a sí mismo, también se desafía a los demás. Entonces sigamos con el cuarto paso. Animémonos a dar ese paso y digo, ok, me voy de viaje. Listo, ya tengo día, fecha, saqué pasaje, pagué todo, coordiné con quienes me van a acompañar y ahí voy. Entonces aparece el cuarto paso y que ya está casi lógico desde el proceso de haber dicho sí quiero, sí a la vida, sí, esto te lo aseguro, lo digo yo, habiendo pasado un momento donde me puse, quiero seguir viviendo, y dije, sí, amo la vida, sí, gracias por la oportunidad. Entonces ahí es donde uno se encuentra y hace un viaje interior. Viaje interior, ¿qué significa esto? Que ahí tenés que ahondar en tus sombras, en tus luces, en lo que no te gusta de vos, en lo que confrontás de vos mismo, en tus propios juicios, en tu propia desvalorización. Y es encontrarme, aceptarme, reconocerme y valorarme. ¡Wow! Acá obra el Eneagrama. Acá obra el Eneagrama. ¿Por qué obra el Eneagrama? Porque con mucho amor empezás a reconocer y distinguir el ego, la personalidad, de lo que es la esencia. Esto es maravilloso. Y justamente es decir, ok, ¿con qué cuento de mí para este viaje? ¿Con qué cuento de mí? Lo que yo creía, ¿es así o hay mucho más? Entonces ahí me doy cuenta que al haber viajado y el haber llegado como a puerto y haberme animado, ya empieza, ¿viste cuando vos te vas de viaje que es todo un momento anterior de organización, de dejar todas las cosas que sentís que sos imprescindible? Te subiste al avión o te subiste al barco y decís, bueno, ya, me entrego al flujo de la vida, me entrego a lo que sucede. Ahí, en este momento cuatro, ¿sí?, te entregás a vos mismo, a lo que aparezca de vos, a lo que sientas, y ahí te reconectás con lo que sentís. Empezás a gestionar tus emociones, tus sentimientos, tu conexión con la vida, tu conexión con otras dimensiones. Y es ahí donde das el salto, que es como decir, llegamos al puerto y me entregan el barco. Y es la alegría de saber que ya estoy. Que ya estoy y no estoy solo. Vinieron conmigo mis compañeros de viaje. Pero además de eso, en el trabajo personal, empiezo ahí a agradecer a la ayuda que recibí, o a las personas que se acercaron, o a mi familia, o a quien corresponda. Entonces, pasamos al quinto paso, que es el ordenarme, el planificar la realidad, el observar los datos, que es como decir, listo, me subí al barco, me cuentan cómo es el barco, dónde está el mapa, cuál es la ruta que voy a seguir para empezar por las islas, a recorrer, cómo está el mar, cómo es el tiempo. Me empiezo a ordenar, a tener datos, información de mí misma y de la realidad. Yendo al trabajo de uno personal, tiene que ver con el mirar con ojos nuevos, observar con otra calidad de ver, de otra calidad mucho más aguda, mucho más profunda. ¿Quiénes son los otros? Y acá vuelve a operar el eneagrama. ¿Quiénes son los otros diferentes a mí? ¿Qué tengo que aprender de los otros? ¿Qué es lo que los otros me inspiran? Y no me daba cuenta por estar muy metida en el yo, en el mí, en el ego, ¿sí? Y eso es el gran aprendizaje de la vida. ¿Qué me enseña la vida? ¿Qué sentido tiene lo que me está pasando? Ahí hay una gran llave. Y ahí es donde pasamos al punto 6. Y en el punto 6, cuando ya me organizo, me comprometo, ¿sí?, con cada paso que empiezo a dar. Quiere decir que desde el viaje ya estoy navegando, ¿sí? Y ya empezamos la travesía a la primera isla. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá puede venir un factor externo de nuevo. Sí, claro, es otro momento de decisión, de shock. En el viaje sería, no lo teníamos previsto, no había dicho, no habían avisado, y vino una tormenta gigante, ¿sí? Y resulta que nosotros queríamos ir para una isla y el mar nos llevaba para otro lado, y tuvimos que esperar 3 horas para poder avanzar. Entonces empiezan en el compromiso, en este compromiso con uno mismo, las dificultades, los obstáculos de los otros, los problemas que no tenía previsto, ¿sí? El poder decir, sostengo a pesar de los inconvenientes este camino, me sostengo a mí misma con lo que voy viendo de mí, ¿sí? O al primer problema quiero volverme y dejar de navegar. Al primer problema quiero desistir y volver, y este ego que nos vuelve a atrapar y mejor era como estaba antes. Entonces aquí empieza la fidelidad a uno mismo, la fidelidad al momento, la confianza a que donde estoy es el momento correcto a pesar de que vuelvan a venir inconvenientes, ¿sí? La habilidad de generar hábitos concretos. En el viaje sería la habilidad de cambiar las velas, de ver el viento, de pedir a que cada uno cumpla con su rol para que el capitán pueda estar atento a qué tiene que hacer. Esto que digo, me acuerdo el año pasado que navegué en serio en Croacia, y hubo un día en donde el viento y la marea hizo que los barcos se chocaran a la noche. Y la pericia de los capitanes, ¿sí?, hizo que pudiéramos salir bien, ¿sí?, eran veleros. Y digo, ¡qué bárbaro! Y la pericia de un capitán dependía de la pericia del otro. Entonces siempre también dependemos de una solución que tenemos, pero de estar también abiertos a la colaborar con los otros y la pericia y a confiar en los otros, porque no todo depende de nosotros ni el control está en nosotros. Entonces sabemos enfrentarnos a nosotros mismos en nuestro propio proceso, con las dificultades, entendiendo que hay otros que también tengo que confiar y colaborar, y que en la medida que colaboro también aprendo a solucionar mis problemas. Muchas veces lo veo en los trabajos con las personas, ¿no? Y me dicen, Lucía, lo que yo vi en mí modificó la relación con mi marido. Obvio. Cambió mi manera de ver a mis hijos, cambió la relación con mi jefe y ahora lo entiendo, porque es así, es real. Lo que hagas por vos, colaborás con el otro. Esto es fundamental. Y entonces, si pasaste las pruebas, porque en todo camino iniciático se pasan pruebas, ¿sí? En todo esto sería muy largo y muy lindo, y un día, un miércoles, lo voy a dedicar a la historia del Eneagrama. Pero esto es lo que vivió Gurdjieff cuando descubre el Eneagrama en una comunidad Sarmouni en el Islam, a través de un símbolo, que era este símbolo, que lo tenía en un medallón, ¿sí? Entonces, decían los sufí que a esas comunidades llegaba quien correspondía que llegara, porque hasta la misma naturaleza te ponía pruebas para llegar. Entonces, qué importante que es esto, ¿no? Saber aceptar las pruebas y los retos, siendo fiel a uno mismo y siendo fiel al camino que uno elige y al propósito que se trazó. Y no solamente uno, el propósito siempre es con otros. Esta es la gran llave. Y ahí es donde sí ahora pasamos al punto 7 y empezamos a disfrutar del viaje. Y fíjense que pensando en el tema del barco, ¿sí? Cuando todo el grupo que estaba en el barco pasa una dificultad, se une. Aprenden unos de los otros, de la capacidad que tienen. Entonces, uno goza del viaje, tiene el entusiasmo, sigue la travesía, pero además sabe con quién cuenta. Esto desde el conocimiento personal es cuando vos te transformás a vos mismo, encontrás una fortaleza que antes no encontrabas, no te dabas cuenta, que no es el tener el poder exterior, es una fortaleza interna que te hace consistente, que te hace, yo digo, es como la raíz, ¿no? De tu propósito. Podés cambiar miles de veces de ruta. De ruta es, voy por acá, voy por allá, voy por el otro lado, hago una cosa o hago otra, o cómo lo hago hoy, cómo lo hago mañana, pero estoy muy clara en la dirección hacia dónde va la evolución de mi ser. Ahí está el punto, ¿no? Fíjate que no tiene que ver con el hacer, sino con el ser. Ahí está la clave, ¿no? El ser para ser, ahí está. Entonces, aquí es el compartir y disfrutar con nosotros, con quien contás realmente, con las personas que no te imaginabas y estuvieron en los momentos de dificultad, las que menos te imaginabas, ¿eh? Por ahí, de las que más esperabas, quizás no están, y saber que las aceptás y las amás igual, o sabés que ya no corresponden estar en tu vida, ¿sí? Y el saber compartir con los otros el gozo del crecimiento personal contagia a los otros, los contagia, contagiás. ¿Viste cuando te dicen, che, qué bien que estás, qué hiciste? Y vos decís, en realidad, transpiré todo este tiempo, pero wow, el resultado es maravilloso. La transformación es maravillosa. Ese wow es el ah que yo siempre veo y digo, lo he hecho yo y lo veo en las personas. ¡Wow! ¿Cómo pudo ser que tanto trabajo parece tan dificultoso? Y lo resolví, lo vi, lo entendí, me siento mejor. Siento que cuento conmigo, que cuento con los otros, que cumplí mi sueño. ¡Wow! Y ahí es donde vamos a la etapa 8, ¿sí? Que esta etapa 8 es así, tomar la vida, ¿sí? En tus manos, hacerte cargo, hacerte protagonista de tus cambios, protagonista sabiendo que ya aquí obstáculo que aparezca, ¿sí? Tenés los recursos, sostenés la dirección, sostenés tu propósito, no solo aparece la fuerza interior, sino la fuerza exterior, y entonces inmediatamente ves con claridad, aparece una intuición, yo diría así, diametral, ¿no? Y esta intuición te lleva a dejarte llevar por tus instintos. Pero como yo le hablo siempre en esta parte, voy a dar una palabra que a mí amo y me encanta, que es la intuición sagrada. Intuición sagrada. Saber que ya aprobaste los exámenes, ¿sí? Como cuando te recibís, ¿no? Que decís, bueno, la verdad que el objetivo y el haber sido profesional y haberme recibido valió la pena a pesar todas las idas y vueltas, ¿sí? Y con cuánta gente amiga me quedé. Y llevándolo al viaje, acá, no solo es gozar de la travesía, ¿sí? Sino decir, no me imaginaba cuando empecé a ubicarme y a decir sueño con navegar que iba a ser el capitán del barco, que iban a venir conmigo mi hermana y mis amigos. No me imaginé que iba a ser capaz de enfrentar y entender y conocer y aprender tanto de la naturaleza. Lo que me esperaba era mucho más en el gozo de lo que yo me imaginé en un principio. Y me vengo del viaje transformado. En el 8 está la gran transformación. ¿Y ahora quién soy, Lucía? Mirás para acá, para allá y decís, ¿y ahora quién soy? Y ahora quién soy, soy mucho más de lo que creía. Este es el verdadero viaje. Y es entonces ahí donde pasamos al punto 9 y agradecemos. Agradecemos porque aparece realmente lo nuevo. Si no, coqueteamos con lo nuevo. Queremos lo nuevo y decimos que sí, pero no lo hacemos. Queremos lo nuevo y queremos que sea fácil. Queremos estar diferentes, pero terminamos atrapados en los patrones de siempre. Entonces, lo nuevo es nuevo. Si sos nueva, sos nueva. Ay, pero Lucía, ¿yo puedo ser diferente? Claro que sí. Ahí está la gran diferencia y es lo que explico siempre del eneagrama sistémico, ¿sí? Agradecer a uno mismo, porque en realidad no nos conocemos y siempre hay más de nosotros mismos. Y este nuevo comienzo nos abre como ojos de niños y de niñas a descubrirnos a nosotros mismos, como un niño descubre el mundo y el universo, ¿sí? Y a recordarnos de cómo cuando éramos niños, recordar la pureza, la capacidad de asombro, la espontaneidad, ¿sí? Y es ahí donde tocamos con el ser y damos un nuevo salto. Y este recorrido, como lo estás viendo en la pantalla, vuelve a suceder. Y es una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Y vamos así evolucionando en la conciencia. Este es el real camino de evolucionar en la conciencia, ¿sí? Este es el viaje que no te podés perder. Podés aplazar el resto de los viajes, pero la vida, al final de tu vida, y tu propio ser, te va a decir qué hiciste, qué sueños dejaste, con quién no compartiste. ¿Te dejaste a vos mismo? ¿Cuántas veces en los momentos finales escuchamos y vemos que las personas dicen, la vida es maravillosa, cómo es que tenía tanto control, cómo es que no me di el gusto de hacer lo que quería, cómo es siempre pensando en el afuera? El viaje a uno mismo no es meterte adentro y guardarte, el viaje de uno mismo es saber qué contás de vos para seguir un camino a la esencia pura, a tu conciencia pura, a algo que aún no conocés, pero que es expandirlo, reconocerlo, transmitirlo, contagiarlo e inspirarlo en cada ámbito que estás. Esto también tiene que ver con la paz, porque el paso último, ese lugar de agradecimiento, es la paz de saber quién soy. Y esto es lo que te invita al Eneagrama, ¿sí? El fruto del Eneagrama es la paz. Pero no es la paz de que no pase nada. No es la paz de no encontrarme con aún cosas de mí que me quedan atrapadas en el pasado. O aún cosas de mí que sigo insistiendo y repitiendo, aunque haga Lucía, como me dicen siempre, hago un montón de cosas y esta conducta está presente. Si sigue estando presente o si se presenta en tus vínculos, por ejemplo, ayer hablábamos con una persona de la agresión, ¿sí? Mientras vos no asumas tu energía aguerrida, va a aparecer la agresión de afuera, porque tenés que aprenderlo, ¿sí? Tenés que aprenderlo. Entonces, rendimos el homenaje, ¿a quién? A vos mismo. Para que comiences el viaje de tu sueño, para que desde ahí logres todo lo que viniste a hacer y mucho más de lo que te imaginas. Gracias por estar conectados, gracias por todos los comentarios, gracias. Ay, qué lindo, me encantan los que se están sumando por los dos lados. Voy a todas las preguntas que quieran hacer, inquietudes, temas, tráiganme temas de su propia búsqueda, ¿sí? Pero este tema que di hoy, del viaje a uno mismo, es el medular. Hagas lo que hagas y el método que hagas y el conocimiento que hagas. Este es el indelegable, ¿eh? Y es tan íntimo y tan personal que nadie lo puede hacer por vos. ¿Te vas a animar?
Hay tres tipos de vida. La vida dependiente, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku Ikeda.